Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
En materia electoral, el defensor del consumidor, Ralph Nader, anunció su candidatura a la presidencia. Nader anunció su decisión en el programa Meet the Press de NBC, conducido por Tim Russert. Ralph Nader dijo:
Uno siente la obligación, Tim, de intentar abrir caminos, de intentar obtener mayor acceso a las votaciones, de respetar la disidencia en Estados Unidos en lo que refiere a terceros partidos y candidatos independientes, de reconocer que históricamente asuntos importantes como la lucha contra la esclavitud, el derecho al voto de la mujer y reformas de los trabajadores y los campesinos han llegado a nuestra historia mediante pequeños partidos que nunca se postularon o ganaron elecciones nacionales. La disidencia es la madre del ascenso, y en ese contexto decidí postularme a la presidencia.
Ralph Nader said he's running because none of the...
Nader declaró que decidió postularse porque ninguno de los candidatos está hablando sobre asuntos importantes, tales como el presupuesto inflado de las Fuerzas Armadas, el apoyo gubernamental de energía nuclear y las subvenciones empresariales. El defensor del consumidor criticó las políticas de John McCain, Hillary Clinton y Barack Obama. Acusó a Obama de cambiar su postura con respecto al conflicto entre Israel y Palestina cuando se convirtió en senador de Estados Unidos. Ralph Nader dijo:
Cuando estaba en Illinois, estaba a favor de los palestinos, antes de postularse al Senado, durante su candidatura al Senado. Ahora apoya la destrucción israelí en la pequeña región llamada Gaza, con una población de 1.5 millones de habitantes. No tiene compasión por la relación en la muerte de civiles de 300-1 aproximadamente. De cada 300 palestinos que mueren, fallece un israelí.
Clinton y Obama criticaron a Nader por ingresar a la carrera electoral. Clinton lo acusó de impedir que Al Gore se convirtiera en presidente en el año 2000.
Los candidatos presidenciales demócratas Hillary Clinton y Barack Obama se enfrentaron anoche en el debate final antes de las primarias clave de la semana que viene en Texas, Ohio, Vermont y Rhode Island.
Obama recibió un estímulo el martes cuando el senador demócrata y ex candidato presidencial Christopher Dodd apoyó su campaña. El senador Christopher Dodd dijo:
Y estoy aquí para expresar mi apoyo firme a la candidatura de Barack Obama. Este es un momento de unidad en nuestro país, un momento en el que debemos unirnos como Partido Demócrata y respaldar una candidatura que exprese las aspiraciones, las esperanzas, las ambiciones de millones y millones de estadounidenses. Y creo que Barack Obama ha demostrado eso. Ha demostrado eso no solo en su campaña, sino también en el servicio a su Estado y su país.
Mientras tanto, Clinton pidió que se prohibiera la utilización de contratistas privados en Irak y Afganistán. En una declaración publicada anoche en su sitio web, Clinton señaló que fomentaría una medida para prohibir que se siga utilizando a Blackwater y a otras empresas militares privadas. Clinton dijo: Ya hace tiempo que deberíamos haberle mostrado la puerta de salida a estos contratistas. Debemos dejar de llenar las arcas de los contratistas en Irak y asegurarnos de que el personal armado en Irak le rinda cuentas al gobierno estadounidense y siga la cadena de comando.
Obama, meanwhile, was in Texas, the other top contest in Tuesday's...
Mientras tanto, Obama se encontraba en Texas, el otro estado clave donde se llevarán a cabo elecciones el martes. El senador Barack Obama dijo:
No podemos darnos el lujo de esperar para mejorar nuestro sistema de salud. No podemos esperar para mejorar nuestras escuelas. No podemos esperar para invertir y hacer que Estados Unidos sea más competitivo. No podemos esperar para resolver nuestra crisis energética. No podemos esperar para ponerle fin a esta guerra en Irak. No podemos esperar.
Tres activistas fueron arrestados el martes luego de cerrar un edificio de Nueva York donde se encuentra una de las oficinas de la senadora Hillary Clinton. Los activistas se encadenaron a las puertas del edificio. Denunciaron a Clinton por apoyar el Tratado de Libre Comercio con Perú, mientras hacía campaña en contra del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Adam Weisman, de Wetlands Activist Collective, habló mientras estaba encadenado a la puerta. Adam Weisman dijo:
Hillary Clinton es una hipócrita. Nos está diciendo que el TLCAN debe ser reformado. Al mismo tiempo apoyó el Tratado de Libre Comercio, que es tan malo como el TLCAN, y en muchas formas peor para los trabajadores, para el medio ambiente, para los agricultores familiares, para la gente con SIDA. Hillary Clinton ahora cree que es bueno oponerse al TLCAN cuando la ayuda en las primarias, pero cuando realmente importaba, apoyó un tratado de libre comercio que perjudicará a la selva amazónica, que matará a la gente con SIDA al negarle acceso a medicamentos que le salvan la vida.
En diciembre, los senadores demócratas aprobaron el Tratado de Libre Comercio con Perú por 77 votos contra 18. Ni Hillary Clinton ni Barack Obama asistieron a la votación, pero expresaron su apoyo al tratado. La semana pasada en Perú, agricultores realizaron una huelga de 2 días para protestar contra el acuerdo comercial pendiente. 4 campesinos murieron y 700 fueron arrestados. En Puerto Rico, los maestros comenzaron la segunda semana de paro nacional. El sindicato que representa a 42.000 maestros de escuelas públicas de Puerto Rico declaró la huelga tras 30 meses de negociaciones. El gobierno estadounidense se niega a negociar con el sindicato hasta que los maestros finalicen la huelga. Un alto funcionario boliviano está planeando una visita a Washington para presentar pruebas de que los programas de ayuda estadounidense han intentado desestabilizar al gobierno del presidente boliviano Evo Morales. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, efectuaría la visita solo semanas después de que se revelara que un alto funcionario de la Embajada de Estados Unidos le dijo a un grupo de voluntarios de los cuerpos de paz que espiaran a los cubanos y venezolanos con los que se encontraran en Bolivia. Quintana dice que se reunirá con los congresistas para hablar sobre los esfuerzos de Estados Unidos por apoyar a la oposición adinerada de Bolivia. Raúl Castro se convirtió en el nuevo presidente de Cuba, poniendo fin al mandato de 49 años de Fidel Castro. Tras ser elegido por la Asamblea Nacional Cubana, Raúl Castro afirmó que seguiría consultando a su hermano sobre asuntos importantes. Raúl Castro dijo:
Asumo la responsabilidad que se me encomienda con la convicción de que, como he afirmado muchas veces, el comandante en jefe de la Revolución Cubana es uno solo. Fidel es Fidel. Todos lo sabemos bien. Fidel es insustituible. Y el pueblo continuará su obra cuando ya no esté físicamente.
La Asamblea Nacional Cubana eligió a José Ramón Machado Ventura, de 77 años de edad, como primer vicepresidente. Fidel Castro sigue siendo el líder del Partido Comunista. En Estados Unidos, el candidato republicano favorito John McCain criticó a su rival demócrata Barack Obama por decir que estaría dispuesto a reunirse con Raúl Castro. El senador John McCain dijo:
Raúl, en muchos aspectos, tiene un historial peor que el de Fidel, y nuevamente considero que es ingenuo pensar que uno puede sentarse y mantener negociaciones sin condiciones con una persona que ha sido parte de un gobierno que ha patrocinado el terrorismo no solo en el hemisferio, sino en todo el mundo.
Cuba ratificó 2 tratados internacionales de derechos humanos en la Organización de las Naciones Unidas. El jueves, el ministro de Asuntos Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La decisión fue tomada apenas 4 días después de que se produjo la renuncia de Fidel Castro. En la ONU, Pérez Roque renovó los pedidos de poner fin al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. El ministro de Asuntos Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, dijo:
We will never negotiate our sovereignty.
No negociaremos nuestra soberanía ni nuestro derecho a ser un país independiente. No haremos ninguna concesión para el levantamiento del bloqueo. El bloqueo debe levantarse porque es una violación del derecho internacional. Es una violación a los derechos humanos del pueblo cubano y es una violación de los derechos humanos del pueblo estadounidense.
En Colombia, cuatro rehenes fueron liberados el miércoles luego de haber estado más de 6 años secuestrados por los rebeldes. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, le entregaron los rehenes a las autoridades venezolanas. Uno de los rehenes liberados, Luis Eladio Pérez, agradeció al gobierno venezolano. Luis Eladio Pérez dijo:
quiero expresarle al señor presidente Hugo Rafael Chávez Frías y en nombre de él a todo el pueblo venezolano los más sinceros agradecimientos por la juntamente con la senadora, nuestra senadora Piedad Córdoba, han venido realizando para lograr que las FARC entendieran y hicieran estos gestos unilaterales de liberación de las personas que hemos padecido esta tortura por más de 7 años en las selvas de Colombia.
Dos rehenes de la FARC fueron liberados el mes pasado en un acuerdo también mediado por Venezuela. En Kenia, el presidente Mwai Kibaki y el líder de la oposición Raila Odinga lograron un acuerdo para un gobierno de coalición tras 2 meses de violencia. Más de 1,000 personas han muerto desde que Kibaki derrotó a Odinga en una elección ampliamente disputada el año pasado. En virtud del acuerdo, Odinga será nombrado primer ministro del gobierno de Kibaki. Odinga acompañó a Kibaki en una ceremonia televisada en la que se anunciaba la coalición. Raila Odinga dijo:
con la firma de este acuerdo, hemos iniciado un nuevo capítulo en este país de la era o fase de enfrentamiento al comienzo de la cooperación. De nuestra parte, estamos plena y totalmente comprometidos a asegurar que este acuerdo sea exitoso.
El acuerdo fue promovido por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan. El secretario de Defensa, Robert Gates, viajó a Indonesia el lunes para negociar un aumento de la ayuda militar estadounidense. Gates habló de Yakarta, donde dijo que el Pentágono colaboraría en la modernización del armamento y en otros aspectos con el ejército indonesio. El secretario de Defensa también indicó que en algunas ocasiones Estados Unidos se ha apartado de sus ideales en sus relaciones exteriores. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
durante más de 2 siglos, Estados Unidos ha cometido algunos errores. De vez en cuando, nos hemos apartado de nuestros ideales y hemos sido arrogantes en el trato con los otros. Al final, siempre nos hemos dado cuenta de que la fortaleza de nuestra democracia depende en última instancia de la fortaleza e independencia de otras democracias del mundo, incluso de las nuevas democracias, como la de Indonesia.
La visita de Gates representa un fortalecimiento de los vínculos militares entre Estados Unidos e Indonesia tras varios años de vigencia de una prohibición de venta de armas impuesta por el Congreso. Grupos de derechos humanos dicen que Indonesia sigue sin ser responsabilizada por los abusos cometidos por sus Fuerzas Armadas. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, viajó a Japón el miércoles, donde se disculpó por la presunta violación de una joven japonesa perpetrada por un infante de marina estadounidense. El supuesto crimen tuvo lugar en la isla sureña de Okinawa, donde se encuentran 20,000 soldados estadounidenses. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo:
he expresado nuestro profundo pesar por el incidente de Okinawa y este tipo de incidentes. Pueden estar seguros de que no deseamos ver que suceden ese tipo de cosas. Por lo tanto, Estados Unidos tomará medidas junto al gobierno japonés para intentar evitar estos incidentes en el futuro. Y también debo mencionar que por supuesto queremos que se haga justicia y por supuesto que el proceso seguirá adelante.
Otro miembro de las Fuerzas Armadas estadounidenses fue arrestado este mes por presuntamente agredir sexualmente a una mujer filipina en un hotel de Okinawa.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.